Actuemos en Derecho.
El uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho. Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla. Dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombianos.
Actuemos en Derecho.
Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país.
Para todas las personas que se conectan a la emisora de U Republicana Radio de la Corporación Universitaria Republicana, les habla Fernando Buitrago, docente del Departamento de Derecho Laboral y jefe de área. El día de hoy me acompaña el profesor Andrés Algarra, bienvenido, con quien hablaremos sobre reforma a la salud en Colombia. Lo analizaremos desde el modelo de aseguramiento a la garantía como un derecho fundamental a la salud. Profesor Andrés Algarra, tenga usted muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy buenas tardes, doctor Fernando, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la presentación a la Universidad Republicana, muchas gracias también por este espacio. Para hablarles un poco de un tema que sin duda alguna nos despierta bastante interés, y es la reforma a la salud, qué debates hemos dado jurídicamente frente al tema y cómo llegamos al modelo actual y qué es lo que hay que cambiar y qué no.
Claro que sí, un tema bastante importante que pues está en la agenda actual dentro del debate público a nivel nacional y por qué no dentro de su plan de gobierno del actual gobierno recientemente posesionado y elegido en nuestro país. Entrando un poco en la materia, profe, dándole la bienvenida porque usted se vincula a esta casa de estudios como profesor del área de Derecho Procesal del Trabajo, entonces le damos la bienvenida y sea esta la oportunidad para presentarlo. Profe, hablemos un poco entrando en la materia sobre ese modelo de aseguramiento en Colombia, cómo se dio a nivel mundial, hablemos un poco del modelo alemán con Bismarck, hablemos un poco del modelo inglés, ese plan de estudios que se le formuló en su momento a William Beveridge. ¿Qué podemos hablar sobre ello para poderlo incorporar aquí con el Instituto de Seguros Sociales, que realmente empieza a tener auge en su momento por allá en la década del 46 con la ley 90 del 40?
Listo, doctor Fernando, no puede uno quizá vislumbrar el sistema de seguridad social sin vislumbrar las etapas históricas en las cuales se dio, ¿no? En las cuales respondió. Y empieza quizás en este álgido proceso histórico que estaba sucediendo en Alemania en el siglo XIX, donde se estaba hasta ahora hablando de la unificación de todos estos principados que constituían principados muy chiquitos, ¿no? Alemanes. Finalmente, pues, existe un proceso de unificación que no fue para nada pacífico. Todo lo contrario, hubo unas discusiones muy fuertes entre un partido de ala socialdemócrata alemana y un partido un poco más conservador, abanderado precisamente por Otto von Bismarck. Y es en ese contexto, como respuesta a esa propuesta socialdemócrata de tener una república alemana, que Bismarck dice no. Tenemos que tener un imperio alemán que se funde bajo pues unas premisas un poco más conservadoras, pero como respuesta quizás a esos movimientos sociales dijo hay que encargarnos un poco de las contingencias sociales, hay que cubrir estos tipos de riesgos. Y es allí donde nace lo que teóricamente pues hemos visto como el modelo del seguro social, donde las personas podían cubrir las contingencias socialmente relevantes, dígase muerte, invalidez, los riesgos derivados del trabajo y, no mucho más importante, la salud a través del pago de una prima de seguro. Es así como caracteriza mucho el modelo bismarckiano, un modelo de seguro donde se entra a través del pago de un aporte a ese proceso. Lo vamos a ver muy marcado en nuestro modelo pensional, pero vamos a ver que nuestro modelo en salud toma un poco de otro tipo de modelo. ¿Cuál? El modelo de Beveridge en Inglaterra. Pues en el siglo XIX se daban estos debates en Alemania, pero no exento al movimiento obrero, por supuesto, estaba el país de Gran Bretaña. el Imperio Británico también estaba empezando a tomar medidas de carácter social. Y allí es donde nace el modelo Beveridge, un poco distanciado del modelo de Bismarck en cuanto para el acceso a estas prestaciones del sistema para cubrir estas contingencias, pues no era necesario el pago de una prima de seguro, sino que se plantea que sea una prestación de carácter universal. El hecho de ser ciudadano causa la obligación de acceder a las prestaciones del sistema. Y es así como en seguridad social, y no exento a ello el modelo de salud, vemos muy marcados esos dos modelos, en donde uno se paga un seguro social y a través de él se accede a una serie de prestaciones, pero otro más amplio, donde se crea un principio de universalidad, en donde con usted, con el simple hecho de ser un ciudadano, pues es acreedor de que el Estado le supla su capacidad económica cuando se presente unas contingencias y le preste unos servicios asistenciales también para conjurar esas contingencias. Entonces, esos son los dos modelos en los cuales traducimos nosotros el entendimiento en seguridad social, y esos son los dos modelos que tenemos que tener presentes de cara a una reforma a la salud.
Un modelo muy distante del otro realmente, porque el modelo inglés pensó en la universalidad, y la universalidad es un principio que se incorpora en la Constitución de 1991 por allá en el artículo 48, pero en Alemania, para que pudiese llegar a ese modelo universal, tuvo que suceder una catástrofe, profe, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, realmente el modelo de previsión social se extiende a todos, porque anteriormente, como usted decía, con Bismarck, que era un canciller, canciller alemán, era un militar, recordemos, y creó esas prestaciones asistenciales realmente y económicas, más que todo fue para los caídos en guerra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se incorpora luego de ello en nuestro país? Tomamos, dice usted, esos dos modelos, ¿sí? ¿Y cómo se incorporan aquí en Colombia?
Claro que sí, doctor. Nosotros, pues no ajenos a esos procesos sociales, quizá un poco tarde llega a Colombia las regulaciones en el sistema de seguridad social, pero empezamos regulándolas en un sistema bastante disperso, ¿no? Creo que la consecuencia necesaria de la dispersión del sistema fue la creación de el Sistema General de Seguridad Social con la Ley 100. Antes de ello, veíamos un sistema de seguridad social bastante disperso, regulado quizás en uno de los principales instrumentos normativos, que eran las convenciones colectivas de trabajo, y no tanto en la legislación. Por supuesto, nos llega un poco tarde esas posturas mundiales de tener un sistema universal de seguridad social con la llegada del Instituto de Seguros Sociales en el año 1946. Entonces, es allí donde el Estado colombiano ya empieza a decir: un momento, esto no puede ser tan disperso. No puede ser un sistema donde cada quien por su lado cubre las contingencias y unos pocos privilegiados, digamos empleados del sector público, de la rama judicial, sobre ellos ya tenían unas prestaciones, pero no pueden ser solamente para estas personas. Y desde 1946 se inicia en Colombia una ejida de estructuración del derecho social, entre ellos el sistema de seguridad social en salud, que era un modelo con una fuerte influencia del seguro social bismarckiano. Era un modelo donde existía pues un seguro social que cubría estas contingencias en salud de los trabajadores del sector ordinario. Existían unas cajas de previsión que cubrían estas contingencias por parte de los trabajadores del sector público. Aún así, no fue fácil la tarea. Sin duda alguna, desde 1946 hasta el 93 que se adopta nuestro sistema de seguridad social en salud actual, todavía sigue siendo un sistema con unos problemas enormes de cobertura. Es un sistema de salud donde, si usted se remonta un poco a los debates del Congreso de 1992 para la adopción de la Ley 100, va a observar que había coberturas del sistema de salud del 24% de la población. Y había un sistema de salud un poco... se quedaba corto en el sentido en que pues solamente cubría las contingencias una vez ocurrían. Era un sistema que respondía para paliar la enfermedad, pero no para prevenirla. No teníamos un sistema donde las personas pudieran realmente ir a monitorear su salud y evitar de pronto que ésta se agravara, sino un sistema del seguro social que de alguna manera solo respondía ya una vez causada la contingencia de la enfermedad, cómo la íbamos a tratar. Entonces eso fue como un poco en nuestro contexto histórico en Colombia, cómo adoptamos un modelo marcadamente bismarckiano, pero pues también llega con la Constitución del 91 y la Ley 100, la entrada del modelo Beveridge al sistema de salud.
Bueno, realmente ya pues nace Se proclama en Colombia la Constitución de 1991, se piensa en un poco en el Estado Social de Derecho, esos pilares del Estado Social de Derecho, y su principal papel es la dignidad humana. Y ahí es cuando se incorpora el artículo 48 de la Constitución Nacional y nace lo que conocemos hoy en día como el Sistema Integral de Seguridad Social. Entonces hablemos un poco sobre ese Sistema Integral de Seguridad Social, cómo está conformado, qué reconoce, para ya entrar en la materia y poder mirar lo bueno, lo malo y lo bonito que tiene nuestro sistema de salud en Colombia.
Listo, doctor. Bueno, ya con la ley 100 del año 1993, un poco antes, con la Constitución del 91, se ve esa necesidad de tener un sistema de seguridad social universal, es decir, que todos los ciudadanos puedan cubrir sus contingencias derivadas bien sea de la vejez, de la invalidez, de la muerte y de la salud por el sistema. Tener un cubrimiento universal, queríamos que todos los ciudadanos pudieran acceder a eso. Recordemos, 24% de cobertura del sistema fue, digamos, un avance de la Instituto de Seguros Sociales, pero sin duda alguna alejado de lo que quiere un Estado Social de Derecho. Es así como diseñamos un sistema de seguridad social cimentado sobre la base de tres principales subsistemas y un cuarto complementario. Tres subsistemas que nos plantean, pues, el tema de las pensiones, el subsistema de seguridad social en pensiones, el subsistema de seguridad social en salud y el subsistema de seguridad social en riesgos laborales, que quizá es uno de los que ha tenido el desarrollo histórico más fuerte, más avanzado, fue muy avanzado a su época, las normas respecto de riesgos laborales, y se han quedado un poquito rezagados el sistema pensional y por supuesto el sistema de salud, que entra en enormes contradicciones cuando se expide la ley 100.
Dice el profesor Salomón Kalmanovich que el modelo de seguridad social implementado con la Constitución del 91 se basó en un sistema en el que si usted tenía capacidad de pago podía acceder a los servicios, y realmente pues delegó los servicios para población desprotegida y crea pues dos subsistemas de seguridad de salud en el subsistema de salud. ¿Cuáles son, profe?
Claro que sí, un poco heredando ese modelo bismarquiano, se crea pues un sistema contributivo bajo el cual se accede a las prestaciones bajo el pago de una prima de riesgo que vamos a conocer nosotros como la cotización. Y por otra parte, adopta también un poco el modelo de Beveridge y dice, bueno, esto tiene que cubrir a toda la población, tenemos que ser conscientes de que el trabajo más bien es precario, y entonces crea otro sistema que es el sistema subsidiado, de tal modo que nos regimos por ambos regímenes y unos tantos especiales que se conservaron después de la ley.
Claro, aún siguen profesores, por ejemplo, tienen un régimen especial en salud, fuerzas militares, por ejemplo, tienen su propio modelo de salud, que es muy distante a este modelo de la ley 100 del 93, ¿sí? Profe, hablando, saliendo un poco de ese contexto histórico, se privatiza la seguridad social en Colombia con la Constitución del 91. Hay quienes, algunos economistas que critican pues gran parte del discurso que dio el presidente en los años 90, que era el modelo de la globalización. Entonces decía, bueno, entramos en la globalización, entramos, nos extendemos, pero ¿qué tan bueno fue eso para nuestro sistema de seguridad social?
Excelente pregunta, doctor, porque han convenido los teóricos, entre ellos Antonio G. Avilés, que es alguien que yo recomiendo muchísimo, en decir que una de las terceras etapas históricas del derecho del trabajo fue la globalización y la neoliberalización del trabajo. Entró otra vez con fuerza esta vertiente económica de que la economía debía nuevamente liberalizarse. Teníamos que volver al siglo XIX, teníamos que empezar a desmontar las regulaciones sociales que se habían logrado durante el siglo XX. Y es así como se empiezan a meter en nuestra área del derecho del trabajo, a irrumpir con mucha fuerza doctrinas económicas de corte neoliberal, las que plantean la flexibilización del trabajo, las vamos a ver muy fuertes, y por supuesto las que plantean el menor papel del Estado y el mayor papel de los privados para cubrir ese tipo de contingencias. Entonces nuevamente durante la globalización empezamos un proceso de retroceso social. Quizás yo uno de los antecedentes normativos más importantes que yo marco como como el decaimiento del derecho al trabajo en esa etapa neoliberal, la sentencia C038 del año 2004, donde la Corte Constitucional prácticamente nos dice es más importante el capital que la dignidad humana. Por supuesto, vamos a ver años más adelante que las mismas cifras que tanto les gustan a nuestros amigos ortodoxos de la economía no les dan la razón.
Realmente el sistema de salud siempre ha estado muy en la boca del nuestro sistema judicial colombiano. Muchos ciudadanos han tenido que acudir a las acciones de tutela con el fin de amparar ese derecho a la salud, que si bien es cierto está en el artículo 48 de la Constitución Nacional y 49, que nos habla allí sobre la salud puntualmente. Tuvimos que esperar muchos años para que en el 2015 se expidiera en Colombia una ley estatutaria de la salud y realmente se evitara el recorrido de la muerte, que le llamaban, donde las EPS me decía, o está en un sistema pago o está en un sistema subsidiado. Si está en un sistema subsidiado, váyase para otra clínica. ¿Qué tan malo fue? Eso fue perverso realmente para el Estado colombiano. Y qué bueno, o qué fue lo bueno que le trajo la ley 1751 a Colombia en esa reforma a la salud.
Claro que sí, doctor. Nosotros en la ley 100 adoptamos un modelo total, o sea, montado sobre la base del aseguramiento en salud, y lo cual es contradictorio con una pretensión de universalidad, porque el modelo de aseguramiento nos va a plantear que si usted no tiene el dinero para acceder, pues no va a acceder a las prestaciones. Y en ese momento, entonces, un poco quizá con la experiencia burocrática que ocurrió en el Instituto de Seguros Sociales y las cajas de previsión, bajo estas teorías neoliberales, se dijo que iba a ser un poco más eficiente que fueran los privados quienes fueran los gestores de estas prestaciones económicas y asistenciales. Es decir, se introduce con la ley 100 un nuevo papel, un nuevo actor, porque antes con el Instituto de Seguros Sociales estaba el Estado y directamente la persona, el ciudadano, pero ahora se introduce un nuevo actor, un intermediario, las empresas promotoras de salud,
las famosas EPS y luego las IPS.
Exacto, y entonces muchos teóricos en esta materia del derecho social han coincidido en que, hombre, el problema del sistema de seguridad social se convirtió en las EPS, porque bien nos advierte la misma economía, es un coste de transacción agregado al sistema de seguridad social que no nos trajo sino eso, el costo, no nos trajo ganancia marginal. Por supuesto, no podemos depreciar la experiencia quizá en la organización de los recursos del sistema, que nos pudo hacer un poco más eficiente en su momento la ley 100, pero hoy en día que se ha construido un derecho a la salud como un derecho fundamental, te recordemos la sentencia T760 del año 2008, empieza esa ejida a decir, hombre, no podemos pena de no pagar ese seguro que se nos muera la gente en los hospitales. No podemos, so pena de no tener un seguro, tener a la gente en prácticas tan inhumanas que hoy día todavía ocurren, como el paseo de la muerte. No podemos tener eso, de manera tal que en esta sentencia que fue dada y en donde participó muy fuertemente el gremio médico de este país, se crea ese antecedente de lo que es el derecho fundamental a la salud y se rompe con esa mentalidad de que si usted no paga el seguro no accede al sistema.
De hecho, es una sentencia de obligatoria lectura para un estudiante que vea seguridad social, porque es una sentencia que, si bien es cierto, es de tutela, declara el estado de cosas inconstitucionales en materia de salud debido a ello, y eso hace efectivamente que se instara al gobierno nacional para que se creara una reforma a la salud, reforma que en su criterio como experto en materia de derecho laboral y en materia de seguridad social, ¿es buena, es mala?
Listo, bueno, como consecuencia de esta sentencia, no de manera pacífica, sino todo lo contrario, y recordemos en esta época cuáles eran los intereses en el tema de EPS. Y bueno, como consecuencia de esta sentencia nace la ley estatutaria de la salud, la ley 1751 del año 2015. Es una ley donde nos dice definitivamente esto es un derecho fundamental. So pena de usted hacer oponible ese seguro, usted no puede vulnerar esa garantía, ese derecho fundamental a la seguridad social. Y esta sentencia tenemos una deuda histórica con nuestro gremio médico. No fuimos los abogados, los artífices de eso. Fueron nuestros colegas, los médicos, los que fueron artífices de esta norma. Y ellos, fueron ellos quienes empezaron a identificar prácticas como el paseo de la muerte, como que a todos los ciudadanos le estaban negando los servicios, so pena de no estar en el POS con un comité técnico científico que establecía ese POS, que francamente estaba muy aislado de las realidades sociales y muy aislado sobre todo del concepto de enfermedad que tiene la Organización Mundial de la Salud, que era de obligatoria adopción, y no es sino hasta el 2015 que nos empezamos a pensar en eso, y fue sin duda la gran reforma a la salud. Pero, Fernando, continuó vivo la ley 100, continuó vivo las EPS, continúa en vivo el modelo de financiación a través de la unidad de pago por capitación, que es propio de modelo de seguro social. Entonces, ¿usted cómo compatibiliza una nueva ley que lo tiene como un derecho fundamental con unos mecanismos obsoletos de una ley que ya vamos a cumplir 30 años con ella, que se quedaron obsoletos para garantizar ese derecho fundamental? ¿Cómo le va a garantizar eso a los ciudadanos si usted está más preocupado como una EPS de tramitar el pago de la UPC a cumplir las prestaciones sociales? No lo digo yo, eso fue un tema que se planteó el Ministerio de Protección Social en su momento, y nos dijo 95% de la gestión de las empresas promotoras de salud están sobre el pago, la vigilancia de la unidad de pago por capitación. No estaban encaminadas las EPS a hacer lo que tenían que hacer, que era regular la prestación de los servicios asistenciales.
Sin embargo, pues a pesar de esa privatización de la salud, también se crea el tema de medicina prepagada y todo este tipo de situaciones. Entonces la gente paga un valor adicional para tener entre comillas un mejor servicio, pero realmente termina siendo lo mismo que estar afiliado al régimen contributivo. Filas, demora en medicamentos, porque el hecho de que hoy en día, 2022, se sigue acudiendo a la acción de tutela para reclamar pañales, medicamentos, pues sigue demostrando de una u otra manera deficiencias en ese modelo de aseguramiento, en ese modelo de atención en salud, con base pues en esos principios que nos trae la misma Constitución del 91. Frente a esa situación, todos los gobiernos de turno siempre han traído su programa de gobierno, su Plan Nacional de Desarrollo, y han diseñado y creado alternativas para buscar esas salidas a las cuales, pues, desde el 91 han venido de forma creciente, como usted nos ha venido señalando con las cifras. ¿Qué se propone? ¿Qué propuso el gobierno anterior? ¿Qué propone el gobierno actual?
Listo, mi estimado doctor. Los debates en torno a la reforma a la salud han sido remedios. Evidencian el problema, pero quieren seguir haciéndole remedios al mismo problema, y es que el problema son los costes de transacción en dinero, pero sobre todo en eficiencia del sistema que genera tener ese intermediario EPS, que realmente no es quien se encarga de las prestaciones asistenciales, porque eso lo hacen nuestras instituciones prestadoras de salud. Entonces han sido reformas que han dado remedios. Incluso fíjese, doctor Fernando, cómo los ministerios de salud salían a sacar pecho de la cantidad de EPS que liquidaron en su gobierno. Por supuesto, a mí me parece un despropósito usted estar defendiendo un sistema y a la vez sacando pecho de cuántas EPS fracasaron en ese sistema. Hoy día le tengo el dato, hay 14 EPS en liquidación, es decir, económicamente pues tampoco resulta ser un negocio tan rentable, salvo casos de marcada conocimiento, como lo que pasó con SaludCop, ¿no?
O Medimás.
Fuimos, o lo que ha sucedido con Medimás. Pero vemos entonces que ese intermediario realmente lo que ha generado son altos costos de transacción. Se preocupan más por una lógica del mayor rendimiento financiero de esas UPC que le paga el Estado a las EPS, que aquello vaya a mejorar un servicio. Y eso, doctor Fernando, nos ha dado uno de los principales problemas del sistema de seguridad social, que es a donde van las reformas hoy día. Y es que precisamente se plantea hoy día que ha fracasado el modelo preventivo en salud en Colombia. Si usted tenga que esperarse 2-3 meses para que le den una cita con un especialista, eso es un fracaso rotundo a un sistema preventivo. Es un sistema que no está llegando además a las regiones. El único remedio que hicieron para poder llegar a las regiones fue plantear en el año 2015 la UPC adicional para las regiones, pero eso era plata, pero no tenemos asistencia, no tenemos procesos, no tenemos entidad con personal capacitado para brindar realmente un programa asistencial preventivo en materia de salud, que fue lo que quisimos como constituyente en el 91 y en la ley 100.
No, y además que si es un sistema de pago, sí, donde se recaudan ingresos, donde hay una vigilancia por parte del Estado, ¿no? Porque pues el Estado tiene el control, la vigilancia y la supervisión. Pues usted acaba de decir algo muy cierto, y vivimos en dos Colombias, una urbana y una rural, y basta con ir a una zona rural y no hay hospital, son dos sillas, no hay médico, y eso termina realmente rompiendo ese principio, porque pues ¿dónde queda la solidaridad también? ¿Sí? Todos quienes tienen un contrato de trabajo, quienes tienen un contrato por prestación de servicios, quien tiene fuente de ingresos, tiene que hacer aportes al sistema de seguridad social, y en salud pues no hay duda, si tiene dos o tres contratos tiene que aportar. Entonces esos recursos, la gran pregunta es ¿a dónde van? Pero antes de que usted me responda esa pregunta, lo invito a que vayamos a una pausa institucional y regresamos en 2 minutos.
Muchas gracias, mi estimado doctor.
Pausa institucional a esta hora en este espacio Actuemos en Derecho, una charla sobre derecho laboral, hablando acerca de la reforma a la salud en Colombia y del modelo del aseguramiento, la garantía del derecho fundamental a la salud en nuestro país. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros. Es momento de estudiar Derecho en modalidad presencial. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7196, 321-301-7196, o ingresa ya mismo a www.urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerda www.urepublicana.edu.co. Somos una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y la invitación a esta hora para que también nos sigan a través de las diferentes redes sociales, para que estén actualizados frente a los diferentes programas que se organizan desde U Republicana Radio, pero también foros, seminarios o eventos virtuales que se organizan y se convocan desde la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda más información en www.urepublicana.edu.co o en redes sociales nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio. Continuamos entonces con la segunda parte de este programa de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana a través de www.republicanaradio.com y en esta oportunidad en nuestro live de Facebook, hablando acerca de la reforma a la salud en Colombia. Nuevamente le damos paso a nuestros invitados para el día de hoy, el doctor Esteban Algarra y el doctor William Fernando Buitrago. Adelante.
Muchísimas gracias, Serley. Bueno, continuando con esta segunda parte del programa y ya final, hablemos un poco sobre el modelo de atención integral en salud. Antes teníamos lo que era el FOSIGA. Se acabó el FOSIGA, nace el ADRES. ADRES, no Andrés, como usted. Sino ADRES. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo funciona eso?
Listo, mi estimado doctor. Bueno, con esta serie de reformas, con la llegada pues de la ley estatutaria en salud, se vio una necesidad de centralizar un poco esa administración de los recursos. No estaban siendo bien administrados los recursos de la seguridad social en salud, porque muchos dicen son las EPS los que los terminan administrando, pero en realidad es el Estado a través de sus fondos y sus subcuentas destinadas para ello. Es entonces como consecuencia de esta ley estatutaria en la salud que nace en 2015, que en el año 2015 en el mismo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos en su momento se plantea el cambio del FOSIGA a una entidad que iba a centralizar la administración de los recursos del sistema de seguridad social en salud, y así nace el ADRES. Y a partir del 2017 se reglamenta el ADRES como esta entidad que recoge todos los recursos del sistema de seguridad social en salud. Y por supuesto sigue, que es lo que estamos hablando hoy en día, sigue las EPS ahí presentes administrando el recurso a través de un mecanismo que es las cuentas maestras, que bajo las cuales pues les van a girar los recursos de las UPC, que son la unidad de pago por capitación. ¿Qué es la UPC? Para tenerlo un poco claro, es una unidad de pago que se hace por cada afiliado que tenga cada EPS. El de Estado va a destinar una cantidad de subsidio y además una cantidad del fondo que se constituye a través de las cotizaciones. Entonces vamos a ver pues que la ADRES sin duda alguna es una entidad gigante que administra recursos en salud que no solo vienen de las cotizaciones, porque vamos a ver que las cotizaciones no nos alcanzan para pagar esas prestaciones asistenciales en salud. Entonces también por lo menos viene la ADRES a administrar el subsidio familiar del artículo 217 de la ley 100, viene también a administrar los recursos que llegan del impuesto de valor agregado IVA, que son destinados al sistema de seguridad social en salud, y viene también a administrar recursos del sistema de compensación de regalías. Entonces se forma un fondo grande con personería jurídica, con unas poderes también incluso fuertes en materia de cobro coactivo, que empieza a administrar esos recursos, que ha sido eficiente en la administración de esos recursos. Quizá podemos decir que ha sido una entidad interesante, y de cara a una reforma en salud vale la pena ver la experiencia que se ha tenido con el ADRES y ver qué tanto necesitamos un intermediario con una entidad del Estado que sí ha funcionado, que no heredó esos vicios burocráticos del Instituto de Seguros Sociales, sino que ha administrado muy bien unos recursos que son gigantes. Después del pasivo pensional, mi doctor Fernando,
que nos dejaron con el IS,
los recursos de la salud también representan un rubro muy importante del presupuesto nacional, y esta entidad pues ha tenido una buena experiencia.
Bueno, profe Andrés, y si hablamos de tantos recursos, entonces ¿por qué no le pagan a los médicos?
Doctor Fernando,
esa tercerización, si la ley 1751 también dice que, oiga, garanticemos un poco ese tema de vinculación con estos trabajadores.
Claro, doctor, porque sigue vivo el problema, sigue vivo la célula cancerígena del sistema, las EPS. Ellos buscan el lucro, la maximización. Tienen un concepto de eficiencia que se quedó allá anclado a las épocas de que hablaban Taylor y Ford y falló el de la eficiencia, que eficiencia era el mayor resultado con los menores recursos posibles, y el resultado se medía en el recurso económico. Por supuesto, eso no debe ser lo que debe guiar el sistema. El mayor resultado de un sistema de seguridad social en salud tiene que ser el mayor cubrimiento de las prestaciones asistenciales a los ciudadanos.
Y lo que quiera aquí es costo-beneficio. Claro. Pague y tenga beneficio, claro, cuando debería ser al contrario. Frente a ese modelo de seguridad social en salud, hablemos un poco del tema de aseguramiento. ¿Qué beneficios tengo yo de estar afiliado a una EPS?
Bueno, tanto beneficio, se ha instituido la afiliación como una obligación, ¿no? Es decir, nace del hecho de usted laborar. Nace su obligación de afiliarse, incluso no laborar, porque si usted no labora, tiene la obligación de estar afiliado al régimen subsidiado, ¿no? Bueno, pues si usted está afiliado a una EPS, realmente va a recibir una serie de prestaciones asistenciales en materia de salud, y ahí es donde vamos a uno de los puntos más álgidos de la reforma de la salud. ¿Cómo estamos garantizando esas prestaciones asistenciales? Porque no nos podemos quedar anclados a 1946, donde se crea un Instituto de Seguros Sociales para hacer frente a prestaciones asistenciales que solamente den respuesta cuando usted ya le pasa la enfermedad, cuando le ocurre el siniestro, sino que nosotros tenemos un sistema en la Constitución, en el artículo 49, donde las prestaciones asistenciales deben estar encaminadas a la prevención y promoción de la salud, a informar a los afiliados, y no solo informar, a darles atención oportuna para que ellos puedan tener un correcto diagnóstico. Y allí es donde la teoría un poco nos habla del modelo de gestión del riesgo.
Quedamos para allá.
Entonces, el modelo de gestión del riesgo me parece interesante de cara a una reforma a la salud. Hay un escritor bien interesante que vale la pena que lean, que habla sobre el tema, Eric Sola, que habla un poco sobre la gestión del riesgo en materia de salud, que está dada sobre unos pilares. Y es, por supuesto, el cubrimiento de una contingencia. No se deja de cubrir el hecho de que a usted le suceda una enfermedad, un accidente. Eso debe ser parte fundamental de un sistema de salud. Pero también debe prevenirse que esa contingencia suceda, mitigando los riesgos, haciendo un perfil del epidemiológico de la población, haciendo individualmente un correcto diagnóstico. Que ahí, doctor Fernando, tenemos falencias grandísimas en cómo funcionan nuestras juntas de calificación y las EPS. Entonces tenemos sin duda muy fuertes tareas que adoptar frente a ese modelo de gestión del riesgo. Entonces vamos a ver que está cimentado sobre esas bases de prevenir la enfermedad, de detectar y curar y atacar los efectos causales de esas enfermedades. Entonces, pues bueno, es un modelo bien interesante de cara a un modelo de seguridad social, y no solamente teniendo entidades que están más preocupadas de la fiscalización de las UPC que no lo han fiscalizado también, porque mirará usted esos procesos gigantes de glosas que cursan hoy en día entre entidades de la seguridad social, pero para allá vamos, para un modelo preventivo en salud, y sin duda alguna eso requiere que algunos intermediarios cambien sus roles.
Colombia, al hacer parte de los convenios y de los tratados internacionales en materia laboral, y pues la seguridad social no es la excepción, puntualmente la OMS de una u otra manera pues aplaude ese aseguramiento individual que se da en el Estado colombiano en lo público y en lo privado. Me refiero en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. ¿Será aplaudible ese apoyo que da la comunidad internacional frente a nuestro modelo de aseguramiento?
Por supuesto, doctor Fernando. Nosotros tenemos que estar a tono con lo que está hablando el mundo. Desde el 2010, cuando vimos los efectos de la crisis económica de Estados Unidos, por allá en el 2008, en el 2010 nace el Obamacare. Y es un antecedente histórico supremamente importante, porque el país más grande del mundo que se había garantizado por tener un sistema de salud completamente liberalizado, pague usted su seguro en salud como le convenga, pues adoptó un sistema de seguridad social diferente, donde se le iba a garantizar al ciudadano un mínimo de prestaciones asistenciales basadas en un modelo preventivo en salud. Y desde allá viene el mundo discutiendo, desde allá viene la Organización Mundial de la Salud, quizás mucho antes venía discutiendo la Organización Mundial de la Salud, este modelo preventivo en salud y estos modelos de gestión del riesgo. Sin duda, pues nosotros siempre pues hemos llegado un poquito tarde, pero no estamos tan tarde, doctor, de adoptar, por supuesto, ese modelo de gestión del riesgo y enfocar nuestras entidades en eso, en capacitar y en pagarle dignamente a nuestros profesionales de la salud para que estén perfectamente capacitados. No puede ser admisible, doctor Fernando, que le digan a un médico cómo debe expedir sus incapacidades. Práctica que hoy, por supuesto, maximizando la economía, las EPS lo han puesto de presente.
A pesar de que está prohibido en la 1751, ¿no? Porque el médico es autónomo en expedir una incapacidad. Sin embargo, el modelo lo ha restringido realmente a que no tiene que ser una contingencia realmente muy grave para que le extiendan una incapacidad mayor a 3 días. Sí. Profe, ya en esta parte final, y nos quedan pocos minutos, realmente ese modelo de aseguramiento, ¿solamente me cubre que incapacidades médicas? ¿Ambos modelos de salud, el régimen contributivo, el régimen subsidiado, me otorga solamente prestaciones económicas, o también me otorga prestaciones asistenciales, o entre ambas compiten? Explíquenos un poco eso.
Listo, doctor Fernando, pues nosotros tenemos un sistema que todavía es predominantemente de seguro social, es decir, el pago de la prima le va a dar unos beneficios económicos, eso lo mantiene nuestro régimen contributivo a diferencia del régimen subsidiado. Es decir, tenemos el derecho a las incapacidades siempre y cuando usted esté cotizando, ¿no? Incapacidades que van a ser pues por su enfermedad común o la licencia de maternidad. Por contrapartida, el sistema subsidiado pues nos ofrece prestaciones de tipo asistencial a sus afiliados. Entonces pues tenemos esa dualidad en los sistemas, pero el modelo de seguro social quizás más marcado en el cubrimiento a través de prestaciones económicas que hace en el régimen contributivo.
Profe, finalmente tengo aquí una pregunta interna y me dicen, oiga, ¿y el SOAT me cubre algo? ¿El SOAT es un seguro? Porque bien caros que están, ¿no? Para una moto, para un carro, seguramente hasta para una bicicleta lo van a poner ahora. Entonces, si tengo un SOAT, un seguro obligatorio, ¿eso también me cubre? ¿Eso también hace parte dentro del sistema de seguridad social?
Listo, doctor, esa pregunta es excelente, porque usted nos hablaba de que si competían las entidades. Y vamos a ver que precisamente el SOAT es un seguro que yo pensaría que ante la existencia de un seguro social en salud no debería por qué existir, no debería ser obligatorio si tenemos un sistema de seguridad que ya nos va a cubrir unas prestaciones en salud. Lo cierto es que hoy día tenemos un seguro especial que es el SOAT, el cual pues nos va a cubrir esas contingencias asistenciales en salud como consecuencia de un accidente de tránsito. Es curioso, doctor Fernando, que también existía en el FOSIGA una subcuenta para eso. Entonces, teníamos la subcuenta en el FOSIGA, teníamos el aseguramiento a través de la EPS, pero además nos están obligando a pagar a los ciudadanos un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Bueno, pues a mí me parece una contradicción sin duda.
Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta relacionada pues con el mayor reto que tendrá, desde su punto de vista, ¿cuál creen que será el mayor reto que tendrá este nuevo gobierno en este tema de salud, de la reforma a la salud? Mucho se hablaba acerca de la eliminación, por ejemplo, de las EPS, como la retoma por parte del gobierno del tema de salud, lo que era el seguro social, que fuera algo más propio del Estado y no tan tercerizado. ¿Creen ustedes que eso va a ocurrir? ¿Debería ocurrir? ¿Sería bueno? ¿Ese sería uno de los mayores retos para el nuevo gobierno?
Profe Andrés.
Listo, yo le tomo la palabra un poco en las propuestas que están sobre la mesa. Hay una propuesta conservadora que es la que siempre ha estado: fiscalicemos las EPS, pero en ese cuento llevamos los 30 años. Fiscalicémoslas, vigilémoslas, seamos más estrictos, y eso lo único que nos ha llevado es que sí, hoy en día hay una Superintendencia Nacional de Salud muy fuerte que liquida EPS porque son ineficientes e inoperantes, pero el problema subsiste, y ahí que el mayor reto quizá en la reforma de la salud, yo diría, aparte de tener por supuesto ese modelo preventivo que queremos, es eliminar este intermediario. Y eliminar es una palabra fuerte. Hoy en día lo que está haciendo el gobierno nacional proponiéndonos es un poco, no las eliminemos, pero ellas deberían ser otro prestador más de sus servicios de salud. Transformémoslas en IPS, porque hay EPS que ya tienen sus propias IPS. Transformémoslas en eso. Doctores, EPS que tanto se lucraron. Solo para darles un dato, la sexta empresa con mayores ingresos del 2021 fue Nueva EPS en Colombia. Entonces, esos ingresos, mi hijo, los voy a poner a que usted los invierta creando nuevas IPS y funcióneme como IPS. Y el ADRES, que es una entidad que ha funcionado bastante bien, gírele los recursos. Es una propuesta muy ambiciosa porque le va a quitar un negocio a grandes, pero sin duda alguna es la reforma que tenemos que hacer. Ya hemos tenido 30 años remediando las EPS y no nos ha funcionado.
Yo creería que un poco, profe, y compartiendo su punto de vista, más que acabar las EPS, no es acabar algo para empezar algo nuevo. Yo considero que es reformar lo que hay, pero para mejorar. Sí, reformar. Y el papel del Ejecutivo va a ser muy importante en cabeza de del Ministerio de Protección Social. Sí, ese Ministerio de Salud tiene que hacer reformas estructurales para que esas reformas estructurales realmente funcionen. Y pues tomemos en cuenta, más que los 30 años, porque sí hay errores, creo que siempre se parte del ensayo del error, es bueno, ese estado de cosas inconstitucionales de la T760 del 2008, ¿qué nos dejó? ¿Qué enseñanza nos dejó? Y realmente, ¿cuál ha sido el papel también de escuchar la justicia? Porque la justicia, digamos que es de una u otra manera el pronunciamiento y las decisiones del ciudadano. ¿Sí? Es inaudito que un ciudadano tenga que acudir a una acción de tutela para que le entreguen un medicamento por un problema coronario. ¿Sí? O para que le entreguen una cita médica con un ortopedista. Entonces realmente es también mirar efectivamente que llega a la rama judicial, realmente hacer un estudio también del Ministerio de Justicia para mirar cuáles son esos problemas de sociedad y no solo mirar el problema estructural de la EPS, sino el problema a nivel global. Finalmente, profe, y ya para cerrar este programa, ¿qué propone el gobierno actual? Realmente es muy ambicioso el proyecto que propone el gobierno de turno.
Listo, doctor Fernando, es una de las principales preocupaciones, y que corramos con prisas, que improvisemos en algo que no se puede improvisar. No podemos llegar a un escenario donde en algún día siquiera se vea suspendido el servicio de salud a los ciudadanos, y es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos en los planteamientos. Es ahí donde, a través del diálogo social, que es tangencial a todas nuestras ramas del derecho social, debe interlocutarse con estas entidades. Por eso me parece interesante la propuesta que se les hace: venga, hagamos un plan de trabajo interesante donde ustedes van a invertir para formar más IPS que las necesitamos. Por supuesto, no hay que echar en saco roto todo lo que hizo la ley 100. Superamos uno de los principales problemas, que fue la cobertura. Empezamos con un 24%, hoy en día la cobertura en salud pues tiene un número bastante alto. Colombia es un país con una cobertura interesante en salud, pero matamos el tigre y nos vamos a asustar con el cuero. Ahora hagamos que esa cobertura en salud sea de calidad. Esa es mi reflexión final, doctor Fernando.
¿Qué considera usted que con una ley podríamos acabar los problemas de 30 años de nuestro modelo de salud, que está próximo a cumplir, ¿no? Veníamos hablando precisamente antes de llegar a este programa sobre, bueno, la conmemoración de los 30 años de la ley 100.
Sí, por supuesto que una ley no nos va a modificar el tema. Lo que le digo, esto ha sido un tema que ya ha evolucionado, ¿no? Desde la ley estatutaria venimos tratando de tener un modelo. Simplemente hay que darle esa ayudita. La ley estatutaria quizá fue, ya tenemos una herramienta muy fuerte sobre la cual trabajar, no tenemos algo de cero, que la ministra actual de salud además fue artífice de esa ley, pero pues tenemos todo un camino por qué trabajar y un rumbo trazado sobre tener un verdadero modelo de prevención en salud bastante fuerte, con una cobertura que hoy en día ya hemos podido lograr y eliminar costes de transacción. Pensaría que esos son nuestros retos, una ley no lo va a hacer, pero sin duda alguna tenemos que trazar el plan con una mirada hacia allá, hacia la OMS y hacia el modelo preventivo en salud.
Profe, pues se nos acabó el tiempo. Le agradecemos enormemente por acompañarnos en este espacio que nos brinda la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, por supuesto a la emisora U Republicana Radio y a nuestro director de emisora Arley Tafur, que siempre nos brinda estos espacios para que toda la comunidad universitaria y el público en general que nos siga a través de todas nuestras redes sociales pues nos escuchen y estén completamente actualizados y con las tendencias actuales del mundo del trabajo y por qué no de la seguridad social. Gracias, profesor Andrés. Esta pues no es la primera vez, vendremos en una nueva oportunidad a hablar de algún tema interesante. Y por supuesto pues un agradecimiento a todo el cuerpo docente del Departamento de Laboral, a nuestro director del programa, el doctor Antonio Castellanos, y pues efectivamente a toda la parte administrativa y a la rectoría. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio llamado Actuemos en Derecho, hablando sobre pues la salud en nuestro país. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden que pueden también dejar sus comentarios allí en nuestro en vivo y también pues en algún momento les podríamos dar respuesta. Por ahora, gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho y no se desconecten de esta La Voz Universitaria que todos quieren escuchar, U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerden que semana tras semana tenemos espacios académicos de las diferentes facultades, en este caso de la Corporación Universitaria Republicana, y como un día como hoy, pues con la Facultad de Derecho. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Razones por las que elegir a la Corporación Universitaria Republicana es tu mejor opción.
Llevamos más de 20 años en la formación integral de nuestros estudiantes. Es así como contamos con más de 10.500 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país.
¿Cómo lo hacemos? Impulsamos a nuestros estudiantes a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en cada área del saber, estimulando vocaciones intelectuales y cultivando talentos profesionales.
Contamos con docentes altamente cualificados y con más de 130 publicaciones y reconocimientos a nivel nacional.
Te ofrecemos formación presencial y formación virtual para que aproveches las facilidades que te ofrece el mundo digital.
Te brindamos asesoría psicológica y más de 35 actividades de bienestar para fortalecer tus habilidades.
Somos la corporación con los costos más cómodos del mercado y con diferentes facilidades de pago para que inicies ahora.
Conoce las 9 opciones de programas profesionales y 19 especializaciones y elige la que más te interese.
Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para ayudarte con tu proceso de inscripción. ¡Te esperamos!
Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Corporación Universitaria Republicana.